Presta atención. Presta atención. En la inmensa minoría, comunicación telefónica.
Y tenemos la posibilidad de conversar con Miguel Pese, presidente del Banco Central de la República Argentina. Miguel, ¿cómo le va? Gracias por atendernos.
Bien, muy bien. ¿Usted cómo está?
Bueno, ¿un día de descanso o no?
No, nunca son días de descanso. Hay que leer los diarios, atender a los periodistas.
Bueno, no me haga sentir mal ahora que luego le hago laburar un feriado.
Bueno, si usted tiene que laburar, tengo que laburar yo también.
Me parece bien. Además hay muchos temas que tienen que ver con la economía, con el banco, y queríamos consultarlo por eso. Lo primero, quizás, y medio a grosso modo, ¿no? En el último tiempo surgen críticas y críticas, sobre todo incluso de sectores internos del Frente de Todos, diciendo algo está fallando, no, el Banco Central no puede retener dólares a pesar de que los dólares ingresan a la Argentina. ¿Qué tiene para decir de eso?
Bueno, estamos en una situación compleja de mucha volatilidad internacional en los precios, especialmente de los bienes de exportación, en el incremento de costos de los bienes importados, y esto genera algunas maniobras en algunos casos, algunos sobrecostos, y la Argentina, cuando comienza a crecer, importa aceleradamente, y también tenemos la importación de energía, que este año, con los precios que se han desatado después de la guerra o desde el inicio de la guerra de Ucrania, nos están llevando a niveles de importación muy importantes. Y esta volatilidad en los precios internacionales también ha generado que parte de la exportación de soja, especialmente de los productos de soja, no se esté llevando al ritmo que se lleva habitualmente para esta época del año. Nosotros estimamos 2.500 millones de dólares de retraso. Es cierto que el sector primario está exportando más, pero esto se debe a la exportación de maíz y de trigo. En la soja tenemos algo de retraso. Y por otro lado, esperábamos recibir alrededor de 700 millones de dólares en el primer 700 millones de dólares más en el primer semestre de organismos multilaterales, que no se ha producido. Ahora, ambos efectos en algún momento se van a dar y podremos recomponer reservas.
En el caso este de las importaciones, ustedes anunciaron, lo hizo también el ministro Guzmán, también incluso Daniel Scioli, el flamante ministro de Desarrollo Social, que iban a haber una revisión, un control más estricto de las importaciones. ¿Eso va a ser así y tiene que ver con qué?
Bueno, el control de importaciones no corresponde al Banco Central. El Banco Central lo que regula son los pagos con divisas, y hay un control por parte de tanto del Ministerio de Producción como de la aduana, y siempre hay algo para perfeccionar en la gestión pública, ¿no?
Pero, en definitiva, lo que están registrando desde el gobierno, no es que le pregunto algo porque tenga que ver con su área, es que quizás se está importando material o maquinaria o no sé qué, que podría no importarse, y eso evitaría más drenaje de divisas.
Sí, eso es muy posible que se esté dando, porque, bueno, hay maniobras especulativas que alimentan la brecha cambiaria, y esto puede estar llevando a que algunos importen más de lo que necesitan, y bueno, sobre eso hay que realizar controles.
¿Se puede estimar el monto de las reservas del Banco Central? ¿Se puede decir?
Bueno, lo publicamos diariamente, no me haga trabajar de memoria, pero está en el orden de los 41.000 millones de dólares.
¿Esos 41.000 millones de dólares verdaderamente están?
Claro.
¿Ah, sí? Porque veo que
sí, por supuesto.
Porque usted dice así.
Mire, las reservas, nosotros somos parte del Fondo Monetario Internacional, y no solo por tener un programa con el fondo, sino todos los miembros del Fondo Monetario Internacional tienen que informar su nivel de reservas, y esto es controlado por el fondo. Hay una metodología que tiene desarrollado el fondo para todos sus países miembros, donde se hace el control de las reservas. Se uh-huh. informa y se hace el control de las reservas.
Uh-huh. Agrego algo más. En relación a esto, ¿no? De esto que parece el gran drama de la Argentina, ¿no? De tener pocos dólares, en definitiva es eso. ¿Se puede hacer algo más? Porque yo escucho el reclamo de los sectores incluso internos del kirchnerismo.
No, mire, allí lo que sí es que la Argentina está incrementando aceleradamente sus exportaciones. Piense que en los últimos años de la década pasada estábamos exportando en el orden de los 60.000 millones de dólares. El año pasado exportamos 78.000 millones. Y es muy posible que este año estemos en el orden de los 90.000 millones de dólares, todavía sin Vaca Muerta exportando a todo su potencial y sin los nuevos proyectos mineros exportando, porque están todavía en etapa de inversión. Así que seguramente la Argentina va a incrementar sus exportaciones en el futuro. Las exportaciones industriales también están creciendo aceleradamente, en el orden del 40% interanual en el primer trimestre, así que allí tenemos un futuro en el cual la restricción externa que siempre ha condicionado nuestro crecimiento va a estar relajada. Tenemos problemas, como le dije, de situación de volatilidad internacional, de crecimiento también de los costos de los productos industriales y de los fletes que aumentan el costo de nuestras importaciones. Pero, insisto, vamos a exportar un nivel alto este año y todavía sin desarrollar en todo su potencial el área de hidrocarburos y de minería.
Pese, buen día, ¿cómo le va? Federico Llanes lo saluda, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Una de las cuestiones que recién le planteaba Reynaldo es el tema del faltante de dólares, que obviamente eso se ingresa en función del comercio internacional, pero otra de las cuestiones, al menos en lo más chiquito de que uno ve que faltan dólares, es porque está en el mercado irregular, en el mercado blue. Digo, ¿qué potestades tiene el Banco Central para poder limitar eso o básicamente para cerrarlo?
No, mire, esos son mercados muy pequeños. El contado con liquidación o dólar MEP, que se hace a través de títulos públicos, opera 60 millones de dólares diarios. El mercado oficial de cambio opera 1.000 millones de dólares diarios. Y el blue famoso, el dólar ilegal, hay algunas estimaciones que hablan de que opera millones de dólares diarios, ni siquiera decenas de millones de dólares diarios. Son mercados especulativos y pequeños donde cualquier movimiento de la demanda o de la oferta genera volatilidad, y lo hemos visto en el contado con liquidación, que es el sobre el cual hay precios ciertos de aumentos y bajadas del 30-20%, insisto, pequeños movimientos en la demanda o la oferta mueven marcadamente los precios.
No, pero por eso digo, si se trata de un mercado tan chico que genera tanto impacto en cuando se mueve el dólar blue, digo, de hecho esta semana hubo subidas y bajadas bastante significativas, digo, sí. ¿Por qué no se lo ataca?
No, bueno, porque, sobre el contado con liquidación hay regulaciones que establece la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central. Nosotros no permitimos que quien opere en el mercado de cambio comprando dólares, compre dólares también en el mercado de títulos públicos, y esto tiene efectividad. No pueden comprar dólares en ese mercado ni las empresas ni los accionistas de esas empresas. Entonces, todo lo que puede hacer el Estado lo hace para limitar la demanda en ese mercado, pero tenemos títulos públicos que cotizan tanto en la Argentina como en Nueva York, y esto genera una referencia de tipo de cambio que lleva a esto. Tampoco se puede anular ese mercado, ya le digo, porque nuestros títulos tienen cotización tanto acá como en Nueva York.
Uh-huh. Desde el gobierno deslizaron que en la última movida, que algunos calificaron de corrida, otros no, este aumento del dólar, había alguna mano de la oposición allí. ¿Usted qué piensa?
Bueno, hubo rumores de que economistas de la oposición habían hablado de de reestructuración de deuda, reprogramación de la deuda, que eso harían si llegaran al gobierno, o que recomendaban hacer eso, lo han desmentido, pero bueno, el rumor corrió la semana pasada, ¿no?
Uh-huh. Lo que está claro es que hay como una fragilidad, ¿no? Porque un rumor, por ejemplo, genera lo que generó. Digo, ¿podrían perder el control de las variables? ¿O usted está convencido de que se llega al 2023
Sí. Perdón. No, mire, lo que ocurrió en el mercado de títulos la semana pasada sirvió para poner en evidencia que el Banco Central va a ejercer su rol de prestamista de última instancia y va a defender el precio de los títulos en el mercado. El Banco Central, cuando vio estas caídas de precios en los bonos que generaban tasas de interés que no son las de la política macroeconómica que lleva adelante el gobierno, intervino en el mercado y compuso la curva. Ya el día de ayer prácticamente el Banco Central no intervino y esperamos que la semana que viene ya el mercado de títulos esté normalizado. Uh-huh. Pero esta es una función del Banco Central, es prestamista de última instancia de los ahorristas que depositan en el sistema financiero y también actúa en el mercado de títulos defendiendo los precios de los títulos del gobierno, y la semana pasada cumplimos y esta semana cumplimos ese rol y esperemos que ya ese mercado esté normalizado.
Estamos hablando con el presidente del Banco Central, Miguel Pese. Ustedes, a partir de lo que pasó con la Reserva Federal en Estados Unidos, el aumento de las tasas, también aumentaron las tasas aquí en la Argentina, además para tratar de que la gente mantenga sus depósitos en los bancos al 53%. Sí. Ayer escuché algunas críticas de empresarios PYME en relación a que este impacto de suba de tasas los afecte a ellos con la posibilidad de crédito, de financiación.
No, bueno, mire, es cierto que la Reserva Federal ha subido las tasas, esto está generando problemas también en el mercado financiero internacional, que la inversión de los flujos de capitales desde los países en vía de desarrollo hacia los países en desarrollados, siempre que hubo suba de la tasa de interés en Estados Unidos, ha habido caída de los precios de los commodities. Esto va a traer consecuencias, ya veremos de qué magnitud, pero el Banco Central no ha subido la tasa de interés debido a la suba de la Reserva Federal, sino que hay un compromiso desde enero del año 2020, cuando lo publicamos en el sitio web del banco, comprometiéndonos a buscar que las tasas de interés que reciben los ahorristas sean reales en términos de inflación. Uh-huh. Es así que también obligamos a los bancos a ofrecer un instrumento que es el plazo fijo con UVA más 1%, así que los ahorristas que quieren preservar el valor de su capital y no correr riesgo con la tasa nominal pueden depositar sus ahorros en ese tipo de plazo fijo. Sí. En nuestro país no es lo mismo que en Estados Unidos. En Estados Unidos el préstamo al sector privado alcanza niveles altísimos en términos de producto. En nuestro país es del 8%, así que subir la tasa de interés no tiene efecto mayor sobre la demanda agregada. Sobre lo que sí tiene efecto es sobre el ahorro de las personas, y allí tenemos que ser cuidadosos, que aquel que decide quedarse en pesos o ahorrar pueda preservar el valor de sus ahorros haciendo un plazo fijo o comprando títulos del gobierno, y ese fue el sentido de la suba de tasa que tuvieron los títulos públicos la semana pasada y también los plazos fijos que decidimos nosotros el jueves.
Sí, sí. No es tan fácil hacer las operaciones con UVA, ¿eh? Se está complicando, en por lo menos en el home banking.
No. Entra al home banking de su banco, plazo fijo, UVA precancelable, apriete ahí y puede hacer transferir el dinero desde su caja de ahorro al plazo fijo.
Lo voy a probar. Y si, yo escuché
y si tiene alguna dificultad avíseme, porque
no, bueno, porque
avisamos al área de protección del usuario de servicios financieros para que vea qué está pasando.
Bueno, no, en realidad se lo estoy transmitiendo porque hay cosas que me dicen por redes sociales. Yo lo voy a probar incluso hoy porque me sorprendió a mí que me dijeran eso también. Le hago una pregunta que tiene que ver con la inflación. El nuevo secretario de Comercio viene del Banco Central, Han, ¿no?
Sí, sí, fue director del Banco Central estos dos años.
Bien, ¿y qué opina?
No, es un muy buen profesional, con una sólida formación académica, muy trabajador. Creo que va a hacer un gran trabajo ahí en la Secretaría de Comercio, como lo hizo en el Banco Central.
No sé si lo escuchó al diputado La Espina diciendo que le apostaba un lechón a, creo que fue a Heller, ¿no? Primero dijo a todo, después a Heller, de que la inflación va a llegar a tres dígitos.
Bueno, bajó la apuesta a La Espina, era todo, y después era
usted otro. ¿Usted le apostaría un lechón a La Espina que no va a llegar a tres dígitos?
No, yo no hago apuestas. Mire, tuvimos una situación penosa hace algunos años en el Banco Central, donde el banco anunció que la inflación, el target de inflación era 10% más menos 2, y la inflación llegó al 50%. Así que nosotros no hacemos pronósticos, nosotros nos comprometemos con una línea de política, así lo venimos haciendo desde enero del año 2020, y nuestro compromiso es buscar reducir la inflación, y como dijimos, que los ahorristas que se quedan en pesos tengan puedan proteger el capital de sus ahorros. Pero no hacemos proyecciones de inflación. Lo que sí lo que estamos viendo y creemos que va a seguir sucediendo es desaceleración de la inflación. Veníamos del 6.7, el 6, 5.1 el mes pasado. Esperamos que ese proceso de desaceleración continúe y, bueno, alcancemos tasas de inflación que estén dentro del rango de normalidad, ¿no?
Sí, igual ayer programaron 62% y algunos consultores hablan de más todavía, ¿no? Es una batalla que el gobierno no ha ganado.
No, es una batalla difícil. Hemos tenido el problema de la pandemia y después hemos tenido shocks de precios internacionales a la salida, bueno, en el primer trimestre del año pasado y luego con la guerra de Ucrania. En esos dos momentos se han dado procesos de aceleración inflacionaria. Esperamos que, superados esos shocks, la inflación, como digo, se desacelere.
Le hago una observación más antes de despedirlo, Miguel. Acá dice un oyente, para mí con buen criterio, dice que se quedó impactado con el dato del 8% de crédito nada más. Y dice, Argentina entonces no tiene crédito productivo.
Ese es uno de los problemas que tiene nuestro país. No solo no tenemos crédito productivo, sino que no tenemos mercado de capitales. Están hablando permanentemente sobre las LELIC que tiene el Banco Central, y las LELIC que tiene el Banco Central es el ahorro de las familias y de las empresas argentinas. Necesitamos desarrollar el mercado de capitales, necesitamos desarrollar el sistema financiero. Para que tenga dimensión en dólares, estamos hablando del orden de los 50.000 millones de dólares que tiene estatizados el Banco Central, en un país que necesita inversión y que necesita crédito. Entonces, el mayor desafío que debiera ser una política de Estado es desarrollar el mercado de capitales. Y para eso tiene un rol central el desarrollo del mercado en peso de títulos públicos, que en todo el mundo es el que le da profundidad y liquidez al mercado de capitales. Pero ese es uno de los mayores desafíos que tiene la economía argentina, que también va a evitar el proceso de dolarización. Si la gente tuviera activos financieros en los cuales confiar y que lo remuneraran apropiadamente, seguramente nuestra dolarización sería menor.
Miguel, gracias por atendernos.
No, mucho gusto.
Miguel Pesce, el presidente del Banco Central, algunas definiciones importantes en relación a la economía.